Lo que vas a escuchar a continuación es para nosotros un relato único. He visto la inmigración africana en origen en Mali, en Chad, en Camerún, en Senegal. La he visto llegando hace unos días a las costas de Ceuta, pero nunca hasta ahora lo había sentido desde el aire, encima de la inmensidad del océano.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Sitúate una noche cualquiera en las costas de Mauritania. Puede ser hoy, ayer o hace un mes. La historia siempre se repite. La oscuridad de la noche aumenta porque hay luna menguante. Solo se ven sombras en la playa. Varios hombres preparan y arrastran una embarcación hacia el agua. Estamos en la ciudad de Nouakchott, en la capital de Mauritania, pero podría ser cualquier otro punto de esa costa africana. Siempre es así el comienzo del viaje. Hay mucho movimiento, pero un silencio estremecedor. Una camioneta sin luces se para en la playa. Van bajando jóvenes de 10 en 10. Una de esas personas es Aisha, una chica de 16, 17 años de Costa de Marfil. Ha atravesado medio continente africano para llegar a Mauritania y ha pagado a las mafias para que la lleven a Europa. Ha aguantado días y días en un piso de la capital escondida entre hombres. Solo hay dos mujeres en ese cayuco. Se dispone a embarcar en un cayuco de grandes dimensiones junto a otras 62 personas. Por cierto, ¿has visto alguna vez un cayuco? Yo pude subirme a uno en el puerto de Arguineguín y es estremecedor. Es un cascarón, un amasijo de maderas, y simplemente verlo da miedo. Bueno, volvamos a Aisha, la protagonista de la historia que quiero contarte esta noche y de sus compañeros de travesía. Una vez en la playa, cuando los patronos del cayuco dan la orden, se echan al mar. Este sonido es la banda sonora de muchas semanas a partir de entonces. El camino es largo, pero para todos los que van en el cayuco piensan que merece la pena. El objetivo es llegar a Europa tocando Canarias, una travesía de más de 1.300 kilómetros. En medio del mar, del océano, en medio de ningún sitio, pasan los días y pronto se dan cuenta de que los víveres no les van a durar el viaje. Hay 5 bidones de agua, pero tan solo 2 son de agua potable. El resto es agua del mar, les engañaron. Hay algunas galletas y algo de cuscús. No tienen para mucho tiempo. Siguen pasando los días y el mar pierde su calma. La comida se acaba. Queda el hambre y el frío. Algunos tiemblan y se abrigan como pueden. Otros lloran ante la desesperación y el resto reza. La sed empieza a pasar factura y así lo recuerda Aisha ante los compañeros de la BBC.
Había hombres que ya no podían pararse y que gritaban, por favor, necesito beber agua. ¿Puede alguien darme agua?
Las fuerzas se agotan, 3 o 4 personas ya no han podido más y mueren. Pero no hay tiempo para lamentarse. Los que quedan tiran los cadáveres para aligerar el peso de la embarcación. Más de 20 días después de salir de Mauritania, casi 3 semanas en el mar, todavía no hay tierra por delante. Las noches son insufribles, completamente a la deriva. Muchos ya no lo soportan y se empiezan a tirar del barco porque tienen alucinaciones. Los motores dejan de funcionar y las fuerzas de los que quedan vivos no dan ni para tirar los cuerpos al mar.
Usamos un zapato para darle agua de mar. Al comienzo rezábamos una oración, pero al final no hay oración. No teníamos nada de fuerza, ni siquiera para arrojar los cuerpos al agua.
Las olas siguen agitando un barco completamente a la deriva. No hay esperanza porque se ha desvanecido con el paso de los días. Y como digo, los 3, 4 que quedan con vida solo esperan a que la muerte les llegue. Pero de repente se produce el milagro de un sonido de un avión español. Es un avión militar pierde altura y da vueltas encima del cayuco. Dentro de la embarcación hacen señales los pocos que aún con vida. Se ven cuatro brazos, cuatro. Es su última esperanza. El avión da vueltas sobre el cayuco, hace varias pasadas y desaparece. Los cuatro supervivientes vuelven a quedarse solos en el mar durante horas. Ellos no lo saben, pero la operación de rescate está en marcha. Las horas pasan y mientras esperan que aparezca alguno, algún rescatador, uno de los inmigrantes muere. No puede resistir. Ya solo quedan tres, completamente rodeados de cadáveres. El grupo 82 de las Fuerzas Aéreas, más conocido como el 802 Escuadrón del SAR, se sitúa sobre el cayuco horas después. El cayuco completamente a la deriva. Dos rescatadores, dos superhéroes, se preparan para bajar hasta el cayuco. Uno es el cabo primero, Juan Carlos Serrano.
Una fosa común en medio del mar. Un montón de cadáveres que intentamos contarlos, pero realmente era imposible. Todos ya en un proceso bastante avanzado, no de descomposición, pero sí con rigor mortis, que ya estaban muy, muy tiesos y era muy difícil precisamente poder contarles. Y intentamos hacer lo que mejor pudimos dentro de la situación en la que nos encontrábamos.
Imagínate bajar allí y encontrarse esa hecatombe. Bueno, yo he tenido la suerte de vivir con ellos cómo es ese descenso y ese rescate desde la superficie del mar. De entrada, te lo digo de verdad y no es por echarme ningún pisto, no se siente miedo, porque tienes la sensación de que vas acompañado por los tíos más preparados que te puedes imaginar, que son estos soldados. Vas tenso, vas desde muy alto, bajas por ese cable de acero y claro, el problema es el viento y te mueves de un lado para otro como si fueras una peonza. Pero tienes un tío al lado, que como me dijo Noaset, mi rescatador, un rescatador nunca abandona a su víctima. Luego cuando te tiran para arriba, ya tardas menos, ya digamos que ya estás deseando llegar al helicóptero y los correajes y el cable te hace daño, pero has sentido por lo menos algo parecido a lo que esa gente, a los que salvan la vida, sienten cuando te aparece un ángel de la guarda vestido de soldado. El rescate fue muy complicado por el tiempo, por el estado de los supervivientes de aquel cayuco, y es que los tres que seguían vivos solo levantaban la mano. Y no tenían fuerzas ni para abrir los ojos.
Estaban tan débiles que no podían hablar. O sea, ya fue cuando estuvimos dentro del helicóptero, cuando establecimos un poquito comunicación con ellos, sobre todo con una persona, porque las otras dos estaban, entiendo que en un estado de shock y de debilidad tal que era muy difícil comunicarse con ellas. Abajo en el cayuco era imposible. Ellos abrían mucho los ojos, nos miraban, pero yo creo que incluso no sabían lo que estaba ocurriendo.
Arriba en ese helicóptero les esperaba la teniente Cristina, teniente enfermera. La situación era muy delicada y su rápida actuación fue fundamental para que ellos estén vivos.
Están muy deshidratados, tienen fiebre, tienen taquicardia, tienen un estado neurológico muy alterado, entonces precisan hidratación. Cuando pueden, pues se les da vía oral, que fue en este caso, les dimos nuestros zumos, nuestra fruta, y hubo uno de ellos que sí que le tuve que canalizar una vía y sueroterapia para que mejorara su estado.
Es increíble con qué facilidad habla Cristina de abrir una vía en pleno vuelo, imagínate la escena. Una misión que para ella siempre se va a quedar grabada en su memoria. Es algo que no se olvida, pero que sabe que forma parte del día a día de su trabajo.
Claro que piensas, pero no solo imagen, sino olores, imágenes, sensaciones. Claro que te quedas con ellos, una vivencia más para tu vida. Al final, pues, yo soy enfermera, yo estoy acostumbrada a ver pacientes no en su mejor momento de la vida, pero eso no implica que no sea una vivencia más.
Buah. Aisha y sus otros dos compañeros de travesía están a salvo. En el helicóptero les dan los primeros auxilios. Su situación es delicada y ponen rumbo a Tenerife Norte. Allí les esperan en un hospital para atenderles. Ojo, el helicóptero tiene que recorrer 1000 kilómetros ida y vuelta, más el tiempo que está suspendido encima del cayuco, ¿eh? Puedes pensar que aquí acaba la historia de Aisha, esta chica de 17 años procedente de Costa de Marfil, pero no. Y es que una vez rescatada del mar, la vida le ha dado una segunda oportunidad. El cabo primero Serrano, uno de sus rescatadores, quiere ofrecerle un futuro mejor.
Mantengo contacto bastante directo con una de las víctimas, sobre todo con la chica, porque mi intención es darle acogida en mi casa. Quiero que, bueno, que tenga una segunda oportunidad, y creo que en mi casa quizás pues pueda darle esa segunda oportunidad después de la tragedia por la que ha tenido que pasar. Y no es mucho lo que le puedo ofrecer, pero creo que es bastante mejor que lo que ella tenía y que lo que, bueno, que lo que se encontró en ese cayuco, en el que estaba abocada, pues eso, a no tener ya futuro de por sí.
No hay palabras. Si todo va bien, Aisha tendrá una nueva familia en Canarias. Dejará atrás el terrible futuro que le esperaba en su África natal. Y seguro que tendrá una nueva vida. Seguramente nunca olvidará lo que vivió en el mar. Tendrá grabado a fuego esas noches de frío y hambre, esos cadáveres por la borda. Pero gracias a que alguien hizo muy bien su trabajo, se la rescató con vida junto a los otros dos chavales. Para los supervivientes de este cayuco, este escuadrón del SAR son ángeles. Bueno, pues un equipo de La Linterna, hemos querido saber más sobre esta gente, cómo es su día a día, saber qué se siente bajando por ese cable hacia el mar y comprobar en primera persona cómo se ve la inmigración desde el aire. Para llegar a la base aérea de Gando, en Gran Canaria, solo hay que cruzar las pistas del aeropuerto, por decirlo así, estar en el lado opuesto de la terminal de pasajeros. Justo en la entrada, varias avionetas muestran que estás entrando en un recinto militar, una de las bases más importantes de las Fuerzas Aéreas Españolas. Pasamos por diferentes hangares hasta llegar al más grande. Para que te hagas una idea, tiene que la dimensión de un campo de fútbol, una altura de un bloque de 10 pisos. Allá aparcado está el Delta 4, un avión preparado para todos los sistemas de vigilancia desde el aire.
El avión tiene abajo en la panza radar, tiene sistemas electro-ópticos de última generación y tiene sistemas electro-ópticos de generación biológica, los ojos, en lo que es nuestro rescatador, que sí, se llama la burbuja, apoyados por una cámara.
Es el teniente coronel Carlos Martínez que nos muestra cada rincón del hangar. Hay una sala de enfermería por si necesitan asistir a cualquier persona, otra de equipaje, donde están los cascos, trajes, protección necesaria para viajar, y una habitación de la oscuridad donde ensayan ejercicios con visión nocturna. Hoy vamos de misión, así que lo primero de todo es asistir al briefing y recibir la información necesaria para volar.
Vale, es un desarmar en la cual nos vamos a centrar no en búsqueda, sino en grúa, ¿vale? Inicialmente, ¿vale? El procedimiento está establecido por el documento GESAR. Lo más fundamental de la misión, ¿vale? Coordinación, rescatadores, mecánico de vuelo y piloto a los mandos para tener conciencia en todo momento de lo que está sucediendo.
El comandante Ignacio Crespo es el encargado de dar las instrucciones y el que me pregunta directamente si me atrevo a bajar. Él será el piloto. La mañana ha estado algo nublada. Parece que hará buen tiempo.
Vemos que tenemos unas altas y bajas relativas, no nos van a afectar. Las nubes son nubes muy bajas, no hay precipitación. Para la hora actual, pues tenemos nubes por el norte de Gran Canaria y está soleado al sur oeste de la isla. El estado de la mar, al norte más de 4 metros y al sur variando entre 3 metros y 1 metro. Los vientos, pues como vemos en superficie, pues tendremos unos 25 nudos.
Bueno, pues luego resulta que fueron bastante más nudos, te lo digo yo. Bueno, hay que estar preparado para todo. A bordo, además del piloto Crespo, está la teniente Irene, los rescatadores Naucet y Ángel, el capitán enfermero Antonio Lérida y el mecánico operador de grúa, el sargento primero David Rodríguez. De invitados, y sin molestar, Juan Carlos Matamoros y un servidor. Hay que prepararse para todo, por eso es fundamental saber qué hacer si ocurre algún imprevisto.
En caso de fallo de rotor de cola, amigo de corta, David, cortarás motores y autorrotaremos al suelo. Cuando estemos haciendo la grúa, si tenemos fallo de motor, como hemos comprobado, nos iremos. Si tienes el rescatador cerca, ¿vale?, lo subes. Si lo tienes cerca del suelo, lo bajas lo más rápido posible. A la voz de corta cable, Irene, cortas cable. En caso de fallo rotor de cola, lo mismo, serás tú, Irene, la que tenga que cortar motores, porque David está atrás. Cuando hagamos la grúa, corta, el giro brusco hacia la izquierda es la señal. Te le diré corta, cortas motores y autorrotaremos al mar, ¿vale?
Con la lección más o menos aprendida, empieza la misión. Me pongo uno de los trajes del escuadrón, un mono de aviación, no le falta detalle. En el hombro izquierdo la bandera de España y el parche del SAR, mientras que en el pecho está mi nombre y otro parche con el emblema del 802 Escuadrón. Un ángel que lanza un chaleco salvavidas al mar. Me dispongo a subir al helicóptero donde hay parte de la tripulación que se encuentra haciendo comprobaciones.
Estabilizado, ponemos calefacción.
Vale.
Tuviera unos 580 pros.
Sí, 560. 65, 70, 80, 80.
¿Está caliente?
Todavía no. Ahora.
Venga, pues cierro calefa.
Comprobado.
Le doy chicha a esto.
Venga.
Rueda libre, miramos torque.
Vamos.
Arrastra puertas, perfecto. Estabilizamos.
Nervios. Ganas por ver en primera persona cómo es el trabajo de esta gente ahí arriba. Cada uno tiene una responsabilidad muy concreta y un objetivo muy bien aprendido, y eso se refleja en sus caras de concentración. Estamos todos a bordo, es momento de asegurar que todo está listo para levantar.
Probamos freno durante el rodaje.
Miramos que estén bien sentaditos cuando estén sentados, ¿vale? Mira, compruébamelo.
Todo el mundo, ¿ok?
Venga.
Sí, ahora.
Pues nos vamos, estamos listos atrás, ¿no, David?
Estamos listos.
Vamos.
Con la puerta completamente abierta comenzamos la maniobra de despegue. Nos alejamos un poco del hangar donde estábamos antes. Cogemos altura y rumbo al objetivo. El sonido es ensordecedor, pero los cascos ayudan a aislar bien todo el follón. Gracias a las virguerías de mi compañero y mi hermano Mata, puedes hablar, puedes participar en las conversaciones con los pilotos, podemos grabar la conversación. Estamos cerca, así que lo mejor es intentar repasar por última vez la maniobra que vamos a realizar.
Bueno, recordamos secuencia, bajo ángel de primero.
Sí.
Posición cómoda. Bajamos a Nocet con ángel.
Vale.
Posición cómoda.
Ok.
Vamos a por Nocet.
Vale.
Posición cómoda, bajamos a Nocet.
Vale.
Nocet recoge a ángel. Y lo que ya sabes.
Muy bien.
Con todo repasado, estamos sobrevolando el Atlántico y debajo justo nosotros hay una pequeña plataforma de maniobras donde me van a bajar para luego ser rescatado. Me coloca en el arnés de seguridad y bajo con Nauzet. El momento de engancharte a la grúa, de asomarte por la puerta y de tirarte abajo, te puedo asegurar que no lo olvidaré jamás, ¿eh? Bueno, abajo me espera Ángel, el otro rescatador.
El día una mierda, ¿eh? ¿David?
Me está costando bastante, de hecho.
Es que las ráfagas, tío, te joden vivo.
Sobre todo al que está bajando. Las ráfagas te joden vivo y el día es una mierda, sobre todo en la superficie del mar. Te lo puedo asegurar, Crespo. Bueno, en pocos segundos nos encontramos suspendidos, Nauzet y yo, en el aire, bajo un helicóptero Super Puma y descendiendo en un día donde el viento, como te digo, lo complica todo. Con rachas de 80 kilómetros por hora, intentan colocarnos encima de la plataforma, pero bailamos de un lado para otro durante minutos. Nauzet no hace más que preguntarme con la mano, dedo para arriba, dedo para abajo. Yo aguanto con tirones, pero aguanto. Desde arriba, el sargento primero, David Rodríguez, da las instrucciones al comandante Crespo para que vaya descendiendo. Y claro, todo está súper medido.
Vamos a por ello.
Vale, voy a meter un poco de pie derecho, ¿vale?
Vale.
Se está metiendo el viento más para aquí. Está meneando esto, ¿eh?
Buena velocidad está.
Vale.
Dame tres.
Tres.
Dame dos.
Dos.
Muy bien, dame
dos.
Dos. Dame uno.
Uno.
Más.
Dame ese uno, tranquilo.
Más uno.
Dame ese uno.
Vale.
Vaya puta mierda, tío. Está el viento.
Ya lo tenéis ahí dentro.
Vale, dame un cuartito.
Un cuartito.
¿Alto todo?
Alto.
Vertical. Muy bien, posición cómoda.
Vale, pues por atrás. Posición cómoda.
He oído posición cómoda. ¿Estaban diciendo eso mientras abajo la estábamos pasando canutas, Nauzet y yo? Bueno, el caso es que piso esa plataforma que el Escuadrón 802 del SAR utiliza como prácticas de rescate. Allí, en medio del mar, me doy cuenta de lo imposible que debe ser aguantar días y días con ese oleaje. El frío, el hambre, la sed, rodeado de cadáveres, no lo puedo ni imaginar. Miro hacia arriba y pienso que cuando vieron el helicóptero como yo lo vi, en ese momento tuvo que ser como si vieran a sus ángeles de la guarda. Nauset me dice que no me va a dejar solo. Comienza a descender por la cuerda de nuevo y viene a rescatarme. Desde la bahía, el teniente coronel Carlos Martínez explica la maniobra.
Al personal rescatado seguro le hace una señal con la mano, el helicóptero va a la vertical y una vez que está a la vertical, el helicóptero sube y lo sacan directamente con cero velocidad traslacional.
El ascenso es algo más rápido que cuando he bajado, menos mal. El viento ha respetado un poco más la entrada en el helicóptero. Ya en el Super Puma y mientras David sube a la aeronave, aprovecho para hablar con el comandante Crespo. Él estaba pilotando el mismo día que rescataron a Aisha y a los otros dos supervivientes a 500 kilómetros de la Isla del Hierro.
¿En un rescate como el del otro día?
Sí.
Por muy entrenado que estés, ¿se puede mantener la cabeza fría?
Pues, pero antes te lo comentaba, que lo que tienes que intentar es pensar sobre todo en la responsabilidad que tienes detrás, ¿sabes? Intentar abstraerte y concentrarte en lo que tienes que hacer.
Y una vez que tienes a las, en este caso, a los tres supervivientes a bordo,
¿qué?
¿Es imposible no mirar atrás?
Yo no miro atrás. Nunca miro atrás, no. Eso... De hecho, a todos los... Cuando he estado en Afganistán o aquí en misiones también, si al copiloto le prohibía mirar para atrás también.
¿Por qué?
Porque nuestro trabajo no acaba hasta que aterrizamos y llegamos a la tripulación con seguridad, al aeropuerto o donde sea. Entonces tenemos que mantener la cabeza lo más frío posible.
Ese día, manejando la grúa, el día del rescate del cayuco y conmigo, mirando abajo con un panorama desolador, allí estaba el sargento primero David Rodríguez. No se acuerda de lo que vio desde arriba, pero sin embargo no se olvidará jamás de las caras y los ojos de cada uno de los rescatados cuando consiguieron alzarlos al helicóptero.
Lo que te sientes es muy tensionado, pero no, nunca miedo. Sabes que esto es un equipo, que todo el mundo está preparado, todos damos el 110%. Y confío plenamente que todo siempre salga bien, sobre todo por el equipo humano que hay.
Descríbeme un momento, si pudieras parar una foto de aquella misión al sur del Hierro de hace dos días. ¿Cuál?
La cara de los rescatados cuando lo tenían en la puerta para meter
dentro. Ya en la puerta del helicóptero.
Sí. Como ha visto desde mi posición, la perspectiva es global, pero no la recuerdo como tal. La recuerdo, pero no tengo una fotografía clara. Sin embargo, la fotografía de las víctimas, de los rescatados, esa no se olvida.
¿Cómo era? ¿Qué decían las caras?
Pues era desesperanza. No diría esperanza, diría desesperanza. Era la pena. Era
increíble. Yo la impresión que tengo, habiendo bajado y subido, lo que esa gente ha tenido que sufrir para llegar vivos hasta ahí.
Ni sentían ni padecían. Eso era muy triste. Lloramos después bastante.
¿Sí?
Bastante. Porque la escena fue muy tétrica. No recuerdo mucho silencio. Incluso haciendo la grúa, silencio, mucha pena, mucha tristeza. Lo peor de la condición humana la sufrieron ellos.
Las imágenes y los momentos que vive esta gente se les quedan grabados a fuego. Son padres, son maridos, novios, son esposas, madres. Su trabajo consiste en estar presentes en muchas situaciones imposibles, un riesgo absoluto, en echar una mano a quien lo pide. Cuando hablo con el capitán Antonio Lérida, enfermero, me doy cuenta de que no solo saben lo que tienen que hacer en cada momento cada uno de ellos, sino que además están perfectamente preparados para un trabajo en estos tiempos de pandemia.
Realmente la preparación normalmente suele ser la misma. Nosotros, cuando vamos a este tipo de misiones, estamos entrenados en todas las maniobras de soporte vital avanzado, con lo cual, en este caso, realmente, incluso la teniente Justo, Cristina, que has estado hablando con ella, puso en práctica todos los conocimientos que tiene. Es decir, intentó hacer todas las medidas salvadoras de vida, estabilizar a los pacientes más críticos, les aportó, bueno, en este caso, ingesta de agua, azúcar, y darle los cuidados que realmente necesitaban, que era sobre todo eso, protección
Y tú eres enfermero de formación.
Enfermero de formación, sí.
Permíteme la pregunta también.
Sí.
¿Eres militar, enfermero o militar?
Yo soy militar, porque nosotros, cuando entramos aquí, es como bien decía antes el comandante, por una vocación. Yo vengo de familia militar, hijo de militar, nieto de militares, y entré aquí buscando eso, una salida profesional a la parte formativa que tenía en la calle. Y tenía muy claro que quería desarrollar mi labor de enfermero en el ámbito militar. Con lo cual me siento militar 24/7, como bien decía.
¿El COVID os ha complicado mucho los protocolos?
Nos ha complicado un poco simplemente en el sentido de adaptación, Ángel, porque seguimos trabajando con la misma seguridad, lo único que implementando todo el tema de procedimientos EPI, el uso de equipos EPI, mascarilla, como bien has visto antes de montarnos, los briefings, todo eso, y creando grupos burbujas. Se ha tenido muy en cuenta el tema de las vacunaciones, las células de las tripulaciones. Cuando fue el inicio de la pandemia, éramos tripulaciones cerradas para que no nos mezcláramos y no hubiera ningún brote y nos quedáramos sin operatividad. Estaba en ese sentido, y bueno, se ha adaptado la unidad, se ha adaptado perfectamente.
En este helicóptero que ahora da vueltas por encima del mar está Irene. Es la segunda. Está encantada con su reciente llegada a este 802 Escuadrón del SAR. Reconoce a teniente que por encima de todo les une la vocación.
Es un mundo de militares, aquí todos venimos a trabajar. Gracias a Dios no se notan las diferencias, yo nunca me he sentido discriminada, trabajo muy a gusto y además aprendo un montón de todos estos hombres que son al final los que nos enseñan porque llevan más tiempo en el gremio, finalmente.
O sea, confirmas que con esta pata se puede trabajar.
Perfectamente.
¿Cuánto tiempo llevas en la unidad, Irene?
A la unidad llegué en septiembre, recién salida de la academia.
¿Qué tal? ¿Te ha tocado algún marrón gordo?
No, de momento no. Aprender, que es lo que toca ahora, estudiar mucho y estar preparados para el día que nos toque una misión tan compleja como la que hicieron nuestros compañeros y poder hacerlo lo mejor posible.
Estamos a punto de aterrizar y pienso en lo que les pasa por la cabeza a todos estos soldados que se juegan literalmente la vida para salvar a personas que lo necesitan. Su vida consiste en estar alerta 24/7 los 365 días del año. Y no es fácil, sobre todo cuando te tienes que enfrentar a situaciones como la de hace un mes en la Isla del Hierro.
¿Cómo estás preparado 24/7 para ponerte en lo peor?
Pues, a ver, yo creo que la palabra clave de todo esto es vocación. La vocación de servicio a los españoles, a España y a todo aquel que lo necesite, ¿no? Entonces, pues tienes que tener ese plus de vocación para poder sacrificar tu parte de personal, porque lo quieras o no, a todos los tripulantes, pues tenemos nuestra familia, yo tengo a mi mujer, mi hijo, el otro tiene a sus hijas, y lo queramos o no, pues la familia es, por lo menos para mí, lo más importante, pero tenemos que hacer sacrificios en ese sentido de estar dispuestos a ayudar a los demás y también nuestras familias que están por detrás también sufren eso, no cabe duda.
Aterrizamos con un puntito de emoción, con cierto mareo, lo reconozco, con mucha adrenalina. Mira, creo que es una de las cosas más intensas que habré sentido en mi vida y me quedo con la calidad técnica, profesional y sobre todo humana de este equipo de soldados, algo que destaca también el general jefe del Mando Aéreo de Canarias, Juan Pablo Sánchez de Lara.
Para nosotros lo importante son las personas, los aviadores, como llamamos nosotros. Tenemos una misión muy clara, que unas veces es más difícil, otras veces es menos difícil. Tiempo de paz, misiones permanentes y misiones en las cuales son de más compromiso. Y todas esas misiones que hay que darles la seguridad correspondiente. Y dentro de todas esas misiones, que necesitamos un servicio que dé seguridad a todos esos aviadores, para que en cualquier momento, cualquier circunstancia, podamos recuperarlos. Esa es la misión esencial que tiene el servicio, se le llama servicio de rescate, las unidades del Search and Rescue. Obviamente, esa capacidad que tenemos de combate la utilizamos también en tiempo de paz para la misión del día a día, la misión de nuestro entrenamiento, y luego, sobre todo, pues para las misiones en apoyo a la acción del Estado. Las misiones que nos piden de rescate de, pues ahora desgraciadamente, como la que ocurrió hace un par de semanas, de inmigrantes, viene una petición que nos hace esa semana porque no puede llegar allá donde hacía falta y toma la operación nosotros, ¿no? Igual que se hacen otro tipo de misiones como de evacuación médica también. Son misiones que, para las cuales estamos preparados, porque estamos preparados para la realidad, la cruda realidad de conflictos, pero la realizamos en tiempo de paz también, pues porque nos lo pide así el Estado español, hay acuerdos de colaboración y nos sirve a nosotros también, por supuesto, de entrenamiento, ¿no?
No olvidemos que el Ejército del Aire no solo es el SAR, que también. Muy cerquita de donde aterrizamos están los hangares con los F-18 cargados a tope para lo que haga falta. Mira, he visto la inmigración en origen en toda África, en Venezuela, en Siria, en Irak, en Afganistán. Hace unos días, en las playas de Ceuta. Bueno, pues ahora lo hemos hecho desde el aire, sobre el Atlántico. Puedo decirte que ya sé lo que siente un rescatador cuando se desliza por ese cable de acero para recoger a un inmigrante, pero también lo que puede sentir un inmigrante a la deriva cuando alguien baja del cielo, literalmente, para salvar la vida. Te aseguro que pocas experiencias han sido tan intensas como esta que acabo de compartir contigo, y es que está claro que, para entender lo que pasa, para esto nos hicimos periodistas, hay que estar en los sitios y llevar el micrófono azul de COPE allí donde ocurren las cosas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Si usted coge la factura de la luz de su casa, usted la desgrana y la entiende palabra por palabra y fórmula por fórmula, ¿nos espera un infierno fiscal de aquí a los próximos 10 años? ¿Es de recibo que el gobierno también promueva la reforma del delito de sedición para que, si lo vuelven a hacer, le salga muy barato?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría en la radio?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú. Llámame tiramisú, Apolo en polo. Un maniquí. Con el extra de verano soy un geyser, soy trajano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a analizar las nuevas previsiones del Banco de España sobre la evolución de la economía española. Gracias al buen ritmo de la vacuna y a las mejores restricciones, la institución estima que este segundo trimestre el crecimiento podrá llegar hasta el 2,2 frente a la caída de medio punto de enero a marzo. Además, mejora sus estimaciones para los próximos años. Este 2021 creceremos un 6,2, en 2022 un 5,8. No será hasta finales del 22 cuando se recuperen los niveles precrisis. Una crisis, por cierto, que aún va para largo, como nos contaba hace un momento aquí en La Linterna Fernando Fernández, profesor del IE University.
Si tuvimos el 13% del PIB español, con el 13% del PIB funcionando a mitad de capacidad, es imposible la recuperación. Es verdad que parece que estamos saliendo, pero no podemos hablar de que la crisis se ha acabado, que está detrás de nosotros.
Entre los riesgos, el Banco de España señala de nuevo los elevados ratios de deuda y déficit. En este último caso eleva un punto su previsión hasta el 8,2. Con este porcentaje, una subida del precio del dinero sería muy negativa para nuestra economía, como nos explica nuestro profesor de cabecera.
Con que suban un punto los tipos de interés, con que recuperemos tipos en vez de cero del 1%, estaremos hablando de 3 puntos del PIB de gasto público adicional y, por lo tanto, de déficit adicional.
Con la mitad del turismo extranjero que el año pasado y con más gasto, los fondos europeos serán decisivos en la recuperación de nuestra economía, pero el Banco de España rebaja a la mitad del impacto previsto por el Gobierno para este año. Dice además que no será hasta el 2022 cuando se note verdaderamente el impulso de ese dinero. Enseguida hablamos detenidamente de estas previsiones del Banco de España. Antes, resumen de actualidad económica en titulares con Belén Miguel. ¿Qué tal, Belén? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos con las novedades que nos llegan desde Bruselas sobre los fondos europeos. El primer desembolso no llegará hasta agosto.
Para captar los más de 800.000 millones que necesita, la Comisión Europea realizará mañana la primera emisión de deuda. Además, esta semana aprobará los primeros planes de recuperación, entre ellos el de España. Por eso, la presidenta Ursula von der Leyen visitará España el próximo miércoles.
La OCDE advierte al gobierno que limitar el precio del alquiler perjudica al inquilino.
El organismo recomienda incrementar el número de viviendas destinadas al alquiler social, que en la actualidad es solo del 1%. España es el séptimo país de la OCDE en el que las rentas bajas pagan más alquiler, más de un 40% del salario.
Nuevo récord, y van ya no sé cuántos, del precio de la luz.
Sí, el megavatio hora se pagará 90 euros en el mercado mayorista, el segundo precio más alto del año tras el registrado durante el temporal Filomena. Esto no tiene nada que ver con la nueva factura, pero sí que nos afecta, claro. Poner la lavadora hoy cuesta 48 céntimos más en las horas punta.
El uso del cajero se desploma en beneficio de los pagos con tarjeta.
En los tres primeros meses del año se hundieron un 20% las extracciones de dinero en los 50.000 cajeros que hay en nuestro país, mientras se registraron más de 1.200 millones de compras con tarjeta, un 15% más.
Las comunidades autónomas necesitarán más de 35.000 millones de euros en los próximos años.
La pandemia y el envejecimiento obligarán a las regiones a incrementar el gasto público. Según Funcas, subirán sobre todo las partidas de dependencia, sanidad y protección social. En los territorios con mayores de 65 años, con más número de estas personas, la educación puede ser una fuente de ahorro al necesitar menos recursos.
Y otra jornada de montaña rusa para el Bitcoin.
La criptomoneda ha subido hoy un 10% y otra vez se debe al propietario de Tesla. Elon Musk dice ahora que volverá a aceptar pagos en Bitcoins cuando los mineros de la divisa digital utilicen al menos el 50% de energías limpias. Menudo carajal. Bueno, gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Adiós. Así viene la actualidad económica de esta jornada. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, antes no te voy a preguntar por la noticia con la que te quedas o tal. No, te voy a preguntar por qué te ha parecido la reunión en la cumbre en la que se ha hablado de América Latina, de la defensa, de las políticas progresistas para el cambio climático, del nuevo orden mundial que propone Joe Biden con Sánchez.
Fíjate, yo quería pensar que desde donde se han hecho la fotografía oficial hasta el pasillo en donde se han grabado esos famosos 30 segundos, ¿verdad? Pues que había un espacio grande y que podían haber hablado durante más tiempo hasta que les han pillado las imágenes. Pero es que acabo de ver las imágenes de todo, de cómo se hace la foto sí. oficial y cómo salen por ese pasillo, y no son 30 segundos, son 40, pero en fin, es tremendo, ¿no? Es tremendo porque lo hemos visto todo, todos. Entonces, engañar de esa manera en una rueda de prensa intentando explicar que has hablado de 28 cosas cuando te ha dado tiempo a saludar, que está muy bien, y si es posible, pues a que los equipos cierren alguna reunión cuanto antes, ¿verdad? En fin, a mí me da mucho que pensar, es una pena. España ha caído en una irrelevancia internacional absoluta.
Absolutamente, ese es el problema de fondo. Yo, fíjate, más allá del pitorreo que se está montando en las redes con el supuesto encuentro, yo lo lamento profundamente, porque hablamos de la imagen de España en el mundo y eso es un desastre.
Bueno, de la imagen de España, Ángel, del segundo país inversor en España, que es Estados Unidos, con unas necesidades de capitalización para las empresas españolas y de financiación brutales, con multinacionales españolas haciendo detractoras en Estados Unidos y con grandes inversiones allí, en fin, o sea que unas relaciones estables y normales con Estados Unidos es fundamental para cualquier sí. país, pero sobre todo para nosotros.
Mm. sobre lo que ha dicho el Banco de España. ¿Qué te parecen las previsiones?
Bueno, pues mira, una alegría que sean más optimistas, ¿no? Ese incremento en 2 décimas del crecimiento del PIB hasta el 6,2% es una buena noticia. El Banco de España cree que la reactivación económica está siendo mucho más agresiva y más rápida en estos momentos que en el primer trimestre del año por la tercera ola. Bueno, vamos a ver si se mantiene y si esto no se para en el cuarto trimestre del año. O sea, si no es un rebote de gato muerto, ¿no? Que dicen, que es que de repente subes muy rápidamente y luego te desplomas.
Sobre la inflación, todo el mundo habla de inflación estos días. ¿Cuánto de grave es o cuánto de permanente?
Bueno, yo creo que no estábamos acostumbrados a tener inflación, de repente repunta con fuerza. El viernes pasado conocíamos un 5% subió la inflación en Estados Unidos en el mes de mayo. Esto es un problemón. Subida de inflación rápida implica subida de precios de los bienes, subidas de los precios al consumidor, subida de pensiones, subida de salarios por convenio, y no implica necesariamente una subida de ganancias para las empresas, Ángel. El Banco de España, cree que esta es una subida temporal. El Banco Central Europeo no lo tiene tan claro y Fernando Fernández, nuestro profesor de cabecera, lo escuchábamos antes, está francamente preocupado por el tema de la inflación, ¿no?
Sí.
Vamos a ver.
El empleo.
Bueno, ¿qué dice el Banco de España? Que se reduce la tasa de paro del 17% inicial al 15,6%. Esta es una buena noticia. La mala noticia o la otra cara de la moneda es por qué sucede esto. Bueno, se han disparado los costes de los ERTE, la extensión de estos es lo que influye en el paro real. Si se extienden los ERTEs, se reduce en principio que crezca el número de desempleados reales en el INEM. Bueno, pues por eso ha rebajado la tasa de paro.
Oye, hablábamos antes en titulares del desplome en el uso del dinero en efectivo. Es verdad, lo hacemos todos. Cada vez llevamos menos y lo que llevamos, pues no lo gastamos. Pero, ¿veremos el fin del dinero en efectivo realmente pronto? ¿Tú qué crees?
Yo no sé, no tengo ni idea. Yo lo que creo es que la pandemia ha generalizado el uso de las tarjetas. Acuérdate cuando nos pedían de los grandes almacenes, justo en medio del confinamiento, que por favor la gente cuando fuera a comprar utilizara tarjeta y no dinero en metálico, porque había miedo al contagio, ¿no? A esto también se le ha unido el despegue brutal de 5 o 10 años, dependiendo de con qué experto hables, de las compras online. Es decir, la pandemia ha generalizado la utilización del pago por tarjeta en tiendas virtuales, y eso también se nota, ¿no? Además de que la gente joven pues prácticamente no utiliza el dinero en metálico, y yo creo que la puntilla está intentando ser esta nueva normativa de la agencia tributaria y del Ministerio de Hacienda, de que no se pueden hacer compras por más de 1.000 euros en efectivo, ¿no? Ellos lo que quieren es luchar, o es lo que dicen, luchar contra el dinero negro y contra que la gente cobre en negro y estas cosas, es una presión fiscal. En realidad te están controlando también en qué te gastas tu dinero y todo lo que compras, ¿no? A mí, claro, me parece muy peligroso.
Oye, hoy la vicepresidenta Nadia Calviño ha dicho que la modernización económica de España pasa por el turismo como palanca de transformación. ¿No habíamos quedado en que esto no aportaba valor añadido?
Vamos, está descubriendo la rueda, o no descubriéndola otra vez. España es una potencia turística, pero no solo. Las empresas turísticas españolas, y me refiero a las hoteleras, son líderes mundiales en resort vacacional, en resort urbano, llevan innovando desde que se crearon, lideran una transformación tecnológica espectacular, está el cliente en el centro desde hace décadas. A partir de ahí, pues tienen políticas de eficiencia, de ahorro de costes, de distribución. Otra cosa no, pero que las empresas hoteleras españolas son de las primeras en el mundo. De hecho, Meliá y Barceló son la número 2 y la número 3 operadoras hoteleras en el mundo, por detrás de Hilton, ¿no? En fin, no sé qué decirte. Y un 14% del PIB.
Oye, por cierto, mañana, esto sí que es una visita importante, visita a España el presidente de Corea del Sur. Le vas a dar recuerdo de mi parte, ¿no?
Bueno, si se ponía a tiro, desde luego.
Tú ya no vas a hacer como el otro con Biden, ¿no? Vas a verle de verdad.
No, y yo le diré recuerdos de Ángel Expósito de COPE. No es una visita cualquiera. ¿Por qué? Porque España y Corea del Sur cada vez tienen más relación económica y comercial, y no solo en tecnología, en materia de turismo. Por ejemplo, España es un destino muy conocido y atractivo entre los surcoreanos. En el año prepandemia, en el 19, más de 630 30.000 los surcoreanos que visitaron nuestro país. Y efectivamente, Moon Jae-in viene directo de la reunión del G7, se va a reunir con Sánchez y con el rey. Los dos países celebraron el año pasado el 70 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. La de Moon es la primera visita de un presidente surcoreano a España en 14 años. Corea del Sur es la undécima economía mundial, la cuarta de Asia, y el miércoles, en el marco de esa reunión del Cercle de Economía, que yo tengo el honor de presentar este año durante 3 días, pues estará presente en la cena inaugural y le daré recuerdos de tu parte.
Muy bien, así me gusta. No, no vamos al dato.
Venga.
Terminamos el repaso de información económica con un dato. Hoy es 39%, Pilar.
Exactamente, el 39,3%, que es el repunte de la producción industrial en la eurozona desde abril de este año. Recordemos que Europa, que estaba confinada en el 2020 y hasta abril del 21. En abril, Ángel, la producción industrial de la zona euro registró un repunte del 0,8% después de subir un 0,4% en marzo.
¿En qué países se incrementó más?
Pues mira, en comparación con abril del 20, la producción industrial se incrementa en todos los países de la Unión Europea. Los mayores incrementos interanuales se registran en Italia, 79,5%, Eslovaquia, 69%, y Rumanía, prácticamente el 65%. En el caso de España, la producción industrial crece el pasado mes de abril el 1,1% respecto de marzo, cuando se había incrementado el 0,2%. En comparación con el año pasado, en comparación interanual, el dato subió el 50,5%, que tampoco está mal.
Bueno, Pilar García de la Granja, como siempre, gracias.
A ti, siempre.
Adiós.
Chao.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos de polémica en polémica. La semana pasada conocíamos la decisión rectificada del Ministerio de Ciencia de cambiar la denominación de los Premios Nacionales de Investigación, que hasta ahora conmemoraban a grandes científicos españoles. Ojo, Ramón y Cajal, Menéndez Pidal, Juan de la Cierva, Marañón. En el caso de Juan de la Cierva se retira su nombre también de un prestigioso programa de becas postdoctorales, y es que al precursor del helicóptero se le acusa de connivencia con el levantamiento contra la República de 1936. Bueno, hace unos días su nieto, Fernando de la Cierva, pasaba por el Cascabel en 13.
Juan de la Cierva, cuando realmente intervino en la contratación del Dragón Rapid, a petición de un amigo suyo, de Luis Bolín, que era el corresponsal del ABC en Londres, le llama. Él ya llevaba 11 años viviendo en Londres, totalmente ajeno a lo que era la política española, y le llamó diciéndole que necesitaba un avión, contratar un avión para alquilarlo, para poder trasladar unos amigos desde Canarias hasta África. No le dice más. Y esa es toda su intervención en el golpe militar, y no tuvo ninguna otra.
En fin, quitamos el nombre por casi golpista a Juan de la Cierva e indultamos a los golpistas de verdad, lo que tiene este país. Bueno, hacemos como cada lunes, Historia con mayúsculas, con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia, comillas. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, en el caso concreto de Juan de la Cierva, ¿qué ha suscitado una polémica en tu gremio? ¿Por qué?
Bueno, Ángel, a mí me parece que esto es un caso de lo que se denomina presentismo insoportable. Estamos emitiendo un juicio sobre la figura de la Cierva desde los parámetros del presente, sin ningún tipo de voluntad de comprensión de las circunstancias del tiempo, etcétera, y estamos condenando, parece que se quiere condenar, a uno de los grandes inventores españoles, ingenieros españoles que niegan aquello, ya lo hemos comentado en el pasado, del que inventen ellos, por una supuesta connivencia de la Cierva, pues con los orígenes de la guerra civil. Él murió muy poquito después en el Reino Unido, y uno de los argumentos que se cita, pues para negar que él tuviese conocimiento de realmente lo que iba a pasar, es que no dio ningún paso para sacar a su familia de España. Como tú has dicho, eso alcanza a otro programa de becas y también va a alcanzar, parece ser, el aeropuerto de Murcia, que no llevará su nombre.
No,
todo, si me permites, un gran sinsentido.
Sí. Vamos casi a repasar por nombres propios de los nombres que se han eliminado de esa relación. Gregorio Marañón.
Pues mira Ángel, si Gregorio Marañón se queda finalmente sin premio después de esta especie de rebobinar en el último minuto que ha hecho el Ministerio, pues se quedaría pues uno de los grandes intelectuales españoles del siglo XX, que tanto por su trabajo en el área de la medicina como por su trabajo en el área de la historia, hay trabajos de Marañón que un historiador español o que cualquier español pues interesado en la historia no puede dejar de leer, pues se quedaría cojo sin ellos. Y además un liberal como la Copa de un Pino, que colaboró con los mejores esfuerzos regeneradores del régimen de Alfonso XIII, pero que después colaboró con la República y que durante la Guerra Civil y posteriormente siguió enarbolando una bandera que es la de la libertad.
Bueno, ya sabes, esto de quitar nombres somos especialistas, ¿eh? Lo digo porque al almirante Cervera, que también fue liberal, le quitaron la calle por facha. Al fin y al cabo era almirante solo que un siglo antes de que llegaran los fachas.
Ya lo hemos comentado por aquí.
Sí, sí, sin comentarios. Ramón y Cajal.
Pues mira, Ángel, pues premio Nobel, uno de los grandes, cuando hicimos aquella magnífica serie que fue preciosa, de los sanitarios españoles, de los grandes, vamos a decir, pioneros en ese terreno, pues estaba naturalmente pues don Santiago Ramón y Cajal, que es una de las cimas intelectuales españolas del siglo XX y que es un científico, como te digo, en el campo de la neurología, con unos trabajos que en 1906, cuando parece que no hacemos nada digno de ser recordado, pues le lleva a recibir el premio Nobel. Con lo cual, yo creo que hasta ahí, con decir eso, no hace falta decir más de una biografía apabullante que le llevó a la guerra de Cuba y que le convierte en un intelectual descollante en todos los sentidos.
Te iba a preguntar, que llama la atención, no sé si ocurre en otros países, la calidad humanística y de letras de estos personajes, ¿eh? No solo mirando por un microscopio, ¿eh?
Es que donde ahora hay una palabra muy de moda en la universidad, que es la interdisciplinariedad, es decir, que uno no solamente puede estar con su cabeza metida en su área, sino que tiene que estar abierto a otras. Y eso, toda esta serie de gigantes de la historia de España lo hacían, y lo hacían con un vigor que es absolutamente apabullante. Es que hemos hablado de Gregorio Marañón, de Ramón y Cajal, pero es que si cogemos otros que se están quedando fuera, pues como Menéndez Pidal, pues claro, es que a caballo entre la filología y la historia tenemos a un titán de las letras y de la cultura española, pues que quizás se queda sin premio. ¿Y sabes qué es lo malo, Ángel, de eso? Que con eso estos personajes empezarán a caer en el olvido en una España como en la que vivimos, que es una España desmemoriada.
Es que no entiendo por qué. Además, desde un ministerio, en teoría, de la cosa, como es el Ministerio de Ciencia. Pero, en fin, oye, ¿qué otros nombres aparecen en esa lista?
Pues mira, otro viejo conocido de esta sección, Leonardo Torres Quevedo, el aerocar de las cataratas del Niágara, el telequino, la preconfiguración de lo que va a ser después las calculadoras digitales, la informática, un republicano como Enrique Moles en el área de química. Por cierto, que siempre hago yo patria, pero nunca está mal, Julio Rey Pastor, logroñés, educado en el Instituto Praxedes Mateo Sagasta, en el área de matemáticas y con una carrera internacional, personaje ajeno a toda polémica política, del máximo nivel, Blas Cabrera, Pascual Madoz, uno de los grandes políticos españoles del siglo XIX y un político progresista. Nos estamos encontrando con nombres que tendrían cada uno de ellos sus cosas a nivel personal, a nivel político, etcétera, pero que son, como digo, titanes de la historia de España. Uno de los argumentos que el Ministerio dio en su momento antes de rebobinar es que los premios Princesa de Asturias no llevan nombre, los premios Nobel no llevan nombre. Y pues claro, estos sí llevan nombre, y qué más.
Mucha honra, faltaría más.
A mucha honra hace más distinto, hace más imbricado en la historia de la ciencia y en la historia del saber en nuestro país estos nombres, y sobre todo pues se ve que aquí se va a trompicones y me temo, pues sobre todo pues lo que hemos comentado con el caso de Juan de la Cierva, con un apriorismo, con un presentismo y un apriorismo ideológico insoportable.
Hombre, convendría haberle recordado al gobierno que el premio de las letras se llama Cervantes, que no está mal. Digo así por poner un nombre en el premio, ¿no? Pero en fin. Me apunto antes, que ha dicho así de pasada, el tema del aeropuerto de Murcia. ¿Ahí qué va a pasar?
Pues bueno, pues parece que el aeropuerto de Murcia iba a llevar el nombre de Juan de la Cierva, que, como tú antes has apuntado, es el inventor del autogiro, que es un paso necesario para la invención del helicóptero. Y pues parece ser que el Ministerio, en este caso de Transportes, ha dicho que no, ha impedido que esa decisión se lleve a término. La Comunidad Autónoma de Murcia ha dicho que va a pleitear en contra de esta situación y ahí nos encontramos pues haciendo el ridículo con una cosa que no debería ser más que un motivo de orgullo de todos, porque, como lo digo, juzgar a De la Cierva, que era un ingeniero muy lejano de polémicas políticas, pero que, como todo el mundo tiene derecho, tenía sus ideas y que se tienen que comprender en el contexto de su tiempo, pues llevar por todo eso a condenar al ostracismo a un personaje como De la Cierva demuestra que nos estamos convirtiendo o que nos quieren convertir en un país extraordinariamente pequeño.
Sí, o paleto, una de dos. Oye, y por último, Emilio, análisis del historiador. Ponte en el lugar de quien toma la decisión. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué?
Pues mira, Ángel, es difícil lo que me pides. Mira, ahora que estamos en esa gran revisión en la que todos los personajes históricos que hemos utilizado, pues casi como referencias positivas, desde Churchill, otros muchos nombres, etcétera, se nos quieren privar como referencias, a mí hay una cosa que me preocupa. Después de quitarnos todas estas referencias, en este caso estamos hablando del arte, la cultura, la ciencia, la tecnología, ¿qué nos queda? Nos queda la nada. Y temo, y lo temo con mucha tristeza, y tú lo decías, que es que parece que puede haber detrás una voluntad política de que nos quede la nada, de que se nos diga que todos estos personajes representan una España rancia que ya no debe existir y que hay otra cosa nueva, que no sé muy bien lo que es, que vendrá, que la sustituirá y que la hará mejor. Y a mí siempre los que van portando esas banderitas me parece que es gente potencialmente muy peligrosa. Ojalá con esa voluntad de rectificación del ministerio, fin de semana, etcétera, suena a que se les ha movido un poco la tierra bajo los pies, se corrija algo de este despropósito absoluto del que estamos hablando hoy en esta sección.
Pero ¿a quién se le ocurre? Lo más increíble es ¿a quién se le ocurre? Emilio San Francés, profesor de historia, todos los lunes en La Linterna. Gracias.
A ti siempre, Ángel.
Hasta luego, Emilio. Chao. Todos los días, minutos antes de las 10, aparece por aquí Julio César Herrero, hoy, para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, gelote? Yo también vengo a hablar de un titán.
A ver...
El portavoz de RC en el Congreso.
Hombre.
Es el que se va a llevar hoy el ZAS, el intelectual, a la altura de los de la sección de francés.
Perdona. ¿Qué? Intelectual ¿qué? Y experto fiscalista.
Hombre, es que es un renacentista. Pues eso, Gabriel Rufián, que ayer se levantó currente, como siempre, porque él es muy gracioso, y el que está a sueldo de un Estado represor, dijo esto sobre la manifestación contra los indultos. Escucha.
Es una especie de narcosala de la ultraderecha, ¿no? En el que se va a repartir, pues bueno, metadona de la mala.
Es de un nivel, es de un nivel. Y eso mismo, como le debió de parecer muy ingenioso, pues también lo publicó en Twitter con una imagen de la manifestación. Solamente escribió encima narcosala. Pero hoy, gelote, el ZAS no se lo voy a dar yo. Se lo va a dar, me dicen que se le conocía como el gitano guapo. ¿Tú sabes quién es, gelote?
¿O quién?
Pues así llamaban a ¡Pitingo! Mira qué bonito, mira. Que es un tipo muy activo en redes, sobre todo contra las estupideces. Así que publicó una imagen de Rufián con Aragonés y Otegi. Y escribió: Gabriel Rufián llama a narcosala a la manifestación pacífica, emocionante y ejemplar en la Plaza de Colón. Yo no voy a insultarle, pues esta foto... Perdón, quise decir, esta foto lo dice todo. ¡Viva España y la gente buena! Pues nada, Gabriel, que además de ser ocurrente también hay que tener memoria. Y ya si para cubrirte de gloria no necesitas faltar, entonces... Bueno, entonces igual ya no estaría hablando.
Que no sería él.
Claro. Claro, por eso mismo. Por cierto, Gaby, ¿dónde has aprendido la palabra narcosala? Así que por denominar narcosala la manifa contra los indultos, el portavoz de RC en el Congreso, Gabriel Rufián, se lleva del gitano guapo.
¡Zas en toda la boca!
Yo, fíjate, según lo estabas comentando, la verdad que Pitingo es mucho más inteligente que yo, pero yo según lo estaba...
Sí, tiene algo, por lo menos.
Según lo estabas comentando, Estaba pensando en el drama de las narcosalas, en el drama de la metadona, en el drama de los drogadictos.
Este le da igual,
este
todo.
Igual,
con tal de falta. Eso, sí,
total,
sí,
por escupir, sí. Quema.
Correcto, lo que pasa es que lo hace para arriba.
Ay, qué pena. Y la pasta que le estamos pagando de sueldo para encima cargarnos desde dentro, macho.
Cobrando del Estado represor.
Y de ti, y de mí.
Qué grande.
Bueno, gracias, Julius.
Hasta dentro un rato.
Hasta luego, chaval.
Adiós.